paisaje urbano de mi tierra y su gente han forjado una rica historia que hoy es llama viva que nos hace sentir el calor de otros tiempos. Crónicas que nos invitan a la reflexión para entender los sucesos y sacrificios que sus moradores pasaron para legarnos un presente mejor. Pero usted es la voz viva que nos narra y contribuye a la riqueza de este programa.
Farolito que puso mi Dios para alumbrar a las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. La consentida colgada del cielo como un farolito.
Mis amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos en Barrio Viejo.
Pueblito de mis cuitas, de cosas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud.
Bienvenidos a Barrio Viejo, dedicado a la memoria de don Arturo Rodríguez, don Jesús Morales Tapia. Profesor Francisco Javier Tadei, bienvenidos a Barrio Viejo.
Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer.
Abel de la Torre, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Isauro, buenos días, compañeros, a nuestro amable auditorio, hoy en este domingo de resurrección, último día de cuaresma, pues para mandarle un cordial saludo a Cheveto Amador, a los miembros de Casa de Oración, así como a mi vecino Efraín, y doña Catita y a Tere allá en Guadalajara, un saludo.
José Chepe Delgado, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Isauro, pues es un gusto también poder saludar a tanta gente, pues, que anda de vacaciones aquí en Cananea, aquí a la región, pero también a toda la gente que nos escucha por internet en este interesante programa, en este domingo de resurrección tan importante para los católicos, para los cristianos. Y pues un saludo, quiero mandar un saludo, empezando a mandar pues este cordial saludo a gente que nos visita también de por allá de Moxi, Sinaloa, a Carmen y Simón López, a Verónica y Jorge, a sus hijos, a sus nietos, que tuvieron una feliz estancia, ya van de salida, ya van de regreso para allá, para Moxi, Sinaloa. Un saludo a toda la gente, pues, de aquí, de los micrófonos de la F.
Mario Bustamante Tapia, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Isauro, ¿cómo has estado? Gusto en saludarte, gusto de saludar acá a los compañeros de la mesa, a mi derecha, Chepe Delgado, Abel de la Torre. Estamos, pues, ahorita comentando que no se encuentra de momento María del Carmen.
Ahí va llegando, va llegando barrida, ahorita llega por aquí.
Tardecito, pero llega.
Pensé que se hubiese quedado por allá en Bacuachi de sus amores. Y saludamos al auditorio acá local y a tantos visitantes que se han dado una vuelta para estar con sus familiares, recordando desde luego acá sus raíces, y como dice, estamos en domingo, ayer fue sábado de gloria.
Sábado de gloria.
Es una fecha muy tradicional, hace un par de años, estando en un pueblo que se llama Tetela del Volcán, en el estado de Morelos, me tocó en suerte estar un sábado así, como ayer, y bajando de una terminal local ahí, tomé un taxi, y entonces, de momento, me dice el conductor del taxi: cierren la ventana porque si no los van a bañar. Pero más tardó en decirlo que entrar un baldazo de agua, Isauro.
Oh, sí.
Y bueno, siguió la cosa. Y más luego, después de un bañito, fuimos a un arroyo donde había, estaba la mucha gente congregada. Y el relajo era estarse bañando, aventándose al que llegaba, al que pasaba, echándole baldazos de agua.
Es la costumbre en muchas partes.
Y que de repente venía un troque o un camión, como se llama, del Ejército Nacional, con sus soldados, con su metralla, Y dije yo, a ver...
Si le echan agüita.
A ver, aquí está el imponente Ejército Nacional. ¿Y qué crees?
Le echaron.
Los bañaron a los soldados y aquellos soldados llenos de contento, de risa. Y fueron consecuentes con la costumbre, que es una tradicional, por allá por el sur, y la gente tiene estos, estas, ¿verdad? Estas costumbres, estos arraigos. Acá en el norte somos más dados a la capirotada, a los chicos más fríos en ese sentido,
los chicos,
¿no?
La capirotada, que no falte.
Pero aquí no hay...
los Viernes Santos, sobre todo, es un pescadito.
Aquí no hay fariseos, no hay matachines, no hay la... como ya ves, como en Iztapalapa, que
Via
Crucis y todas esas cuestiones.
En toda la República e internacionalmente.
También. Aquí localmente, tú que estás muy apegado ahí a la parroquia, el padre Claudio Murrieta no organizó nada en relación a esta celebración.
Las dos parroquias, tanto la del Sagrado Corazón como la de Nuestra Señora de Guadalupe, sí, subieron la Mesa Sur con la cruz, y luego de aquí se fueron, de aquí de la Plaza Centenario, se fueron también aquí a la iglesia, muchísima gente.
Qué bueno.
Muchísima gente, pues una actuación en vivo, había quienes gritaban ahí, se metieron en su papel, crucifícalo, mátalo.
Oye, ¿y quién la hizo de Judas ahí?
El de Judas... Vi a, pues no me fijé en los nombres.
Porque no faltan, ¿no?
Pero vi ahí un Jesucristo, pero con una actuación tremenda.
¿Quién era,
Pilatos, pues no.
Gente local aquí.
Sí, gente local.
Ah, qué bien.
Y luego ahí había gente del pueblo que gritaba, la mayoría, crucifícalo y mátalo y hazlo sufrir. Y verás que la actuación, que imponente, muy buena.
Bueno.
Recordar.
Pues un reconocimiento por ese avivamiento, ¿no? De las, esas tradiciones que ha hecho el padre Claudio Murrieta, sacerdote, que con nuevos brillos.
Sí, son los tres sacerdotes que están allá. Y luego aquí está el padre Saúl y el padre Francisco también, que vienen de por allá de Guadalajara.
De Guadalajara.
De Tepa, por allá. Pues tú has hablado con ellos, ¿no?
Sí, claro, muy bien. Pues todas las iglesias han de haber efectuado, la verdad, sus... sus eventos, sí, Sauro.
Ya llegó María del Carmen, bienvenida, muy
ya llegó
buenos días.
Andaba.
Muy buenos
tardecito,
días.
Pero sin sueño.
Sí, así es. Bueno, por el gusto, con el agrado de estar aquí, como siempre lo he dicho y lo voy a decir, en mi programa Consentido Barrio Viejo. Pues esperando que lo disfruten todos, ¿eh?
Oye, y Abel, las iglesias de aquel rumbo, ¿qué eventos realizaron?
Como todas, ¿no? La pasión y muerte de Cristo, pues, ¿verdad?
Sí,
una celebración así, pues, muy tradicional.
Sí.
Por acá.
Pues bien, ha pasado la Semana Santa, ahora viene la Semana Diabla, ¿no?
Ah, sí. A veces la convertimos.
Agárrate diablo, fuerte, pues, ¿no?
No, y así se le llama, ¿verdad, Mario?
Sí.
Pues,
por los accidentes y todo eso con los... No. Se nos pasan los...
Es típico también después de la Semana Santa en Puerto Peñasco.
Sí.
Se viene la Semana Diabla, que es...
¿Sí?
Los gringos, pues, y todos, ¿no?
Los...
Y ayer reportaban anoche, veía en las redes sociales, ahí en Soy Cobre, un incendio, 5 incendios por acá en
el
Cañón de Evans. ¡Qué lástima!
Pues,
lo único que tenemos.
Fue accidental, provocado.
Pues lo mencionan así.
Porque rayos descuido, no han caído, ¿no?
Son descuidos.
Muy fuerte está eso.
Son descuidos.
Así es.
¿Qué caray? Pues
¿se lo controlaron?
Pues ya no terminé de ver eso, pero nada más vi que estaba ardiendo.
Y luego con los vientos de temporada, pues se distribuye más fácil, ¿no?
Pero es que, pues qué lástima, ¿no? Y aquí pues ni modo de echarnos agua, ¿de dónde? Si no tenemos...
Oh, pues de cobre para que se te caiga el pelo.
Agua de cobre, que se... Pero ya ni nos deja
el
ni
cuero.
Ya ni nos deja ni agarrar agua de cobre, ya el Jalis.
Así es.
Estás todo cercado.
Está todo cercado.
Oye.
Qué bárbaro. Bueno, vámonos a las efemérides rápidamente.
Desde luego.
Bueno, pues tenemos las efemérides del profesor Sosa y las del arquitecto Francisco Portillo, ¿no? Vamos a iniciar con las del profesor Sosa, como es tradición, un 16 de abril. De 1939, el doctor Fidel Sánchez Márquez fue el primer director de la Clínica Obrera.
un 17 de abril del año de 1920, el presidente municipal de Cananea, Julián S. González, hace llamamiento al pueblo de Cananea a levantarse en armas en apoyo al general Plutarco Elías Calles.
Torres. Y un 18 de abril, pero de 1906, el edificio de la Logia Masónica era de 3 pisos y en la esquina estaba el Monterrey.
Pues sí, y complementando ahí la efemérides, aparte del Monterrey, más antes, originalmente ahí en esa esquina estuvo el Infiernito, a propósito de Semana Diabla, ¿no? Y también una cantina de Jesús Dueñez, ¿sabes? Ah, sí, y luego los billares de Don José Sánchez.
Don José Sánchez, sí.
Pues, un 19 de abril, pero del año de 1899, don Fernando Leal comunica a Green la autorización que le concede don Porfirio Díaz para la explotación minera de Cananea.
Un 20 de abril de 1925 se incendia el Teatro Royal y toda esa cuadra, pasándose a Cananea Vieja hasta el Hotel Gabinete en el Tanque Negro.
Un 21 de abril del año de 1924 es fusilado Manuel M. Diegues en Tuxtla Gutiérrez. E igual, en el año de 1972, el mismo 21 de abril, muere Popo Nemer, instituible ventrílocuo.
Y un 22 de abril, pero de 1822, este año la combinación Pérez Arballo implantó una fundición cerca de la vieja aldea de Cananea, en el río San Pedro, en el Rillito, pero es abandonada.
Pues amigos, estas son las efemérides del profesor Julio Sosa Ballesteros. Después del corte, ¿sí?
Vamos rápidamente también con la efeméride.
Ah, bueno, seguimos con el arquitecto Portillo. El 16 Portillo. De abril de 1922, hoy hace 95 años, el periódico El Intruso sacó la siguiente nota. La sociedad cananense pide a las autoridades que se clausure la Casa de Piedra, propiedad del señor Javier L. Enein, ubicada al noroeste de la calle Guerrero y Segunda Oeste. Más bien allá en el callejón que está más atrás de la Guerrero, ¿no? Pues se ha convertido en burdel y la meretriz María Morey hirió de un botellazo al policía número 30 y además está fuera de la zona de tolerancia. Además, hay intenciones de otros comercios de recorrer esta zona hasta el callejón 21, así que...
Le pegó un botellazo a la mujer, váyame el señor.
El callejón 21, pues sabe, que es el Pesqueira ahora, ¿no?
En 16 de abril del año del 2009, hoy hace 8 años, el sindicato minero de la sección 65 aseguró que a pesar de la resolución no desocuparán las instalaciones, solo si nos sacan por la fuerza. El abogado del sindicato, Carlos De Buen, asegura que los trabajadores no se van a quedar con los brazos cruzados y van a dar la lucha ante tribunales para demostrar que su movimiento tiene la razón.
Y tenemos que un 19 de abril, pero del año de 1966, Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís, que nació en Nogales, Sonora, un primero de septiembre de 1931, falleció muy joven en el esplendor de su carrera a los 35 años. Fue un cantante y actor mexicano, conocido también como el rey del bolero ranchero. El sucesor, sin discusión, de otro ídolo de la música ranchera, Pedro Infante.
Sí, que un 15 de abril...
El día de ayer cumplió 60 años.
Se accidentó en Mérida, Yucatán, años, el gran ídolo.
Javier Solís, pues 51.
Bueno, pues un 19 de abril, pero del año de 1950, hace 62. Hay un arreglo satisfactorio entre el Estado y la sección 65... Los mineros seguirán pagando el impuesto sobre sueldos en vista de las mejoras que se realizarán en el mineral. Se reunió con el gobernador una comisión integrada por Francisco León Gracia, Rafael Averdugo, Avelino Moreno Soto. Algunos miembros del sindicato no estaban conformes con pagar el impuesto sobre sus sueldos creado durante la administración del general Macías, pero finalmente se llegó a un arreglo interviniendo el secretario general de gobierno, el ingeniero Soto Galindo y el tesorero Luis Cobar Rubías.
Fíjate, ahorita que dijiste de ese impuesto, cuando estuvo Jorge Acedo Samaniego, que creo que se derogó el impuesto del Estado.
Hasta entonces.
Un 20 de abril de 1924... sin que mediara juicio alguno, Manuel Macario Diegues Lara, a la edad de 50 años, es fusilado en la hacienda de Buenavista, en Tuxtla Gutiérrez, ¿no?
Chiapas,
porque se levantó en armas contra el gobierno espurio de Álvaro Obregón y pues Plutarco Elías Calles.
Y eso, ¿no?, que era su brazo derecho.
Pues sí, pero ya ves, por la lucha por el poder, no conoce compañero, como decía López Tarso.
Un 20 de abril de 1925, hoy hace 92 años, gran incendio en el Ronquillo y Cananea Vieja. Destruyó más de 150 casas. Faltaban 10 minutos para las 11 de la noche cuando varios disparos de arma de fuego y después el silbato de la fundición anunciaron al pueblo cananense una de sus más desastrosas catástrofes, consistente en un caso insólito de incendio registrado en una sastrería perteneciente a unos chinos establecidos en la avenida Juárez y conocidos comercialmente con el nombre de La Competidora. En este siniestro, que dio inicio en una planchaduría de chinos, prácticamente acabó con el centro de Cananea, y para sofocarlo se contó con la ayuda de los bomberos de Naco, Arizona. También acabó con el Cine Royal, que casualmente recién había proyectado la película La Caída de Troya, cuyo trama es sobre un pavoroso incendio. Después del siniestro del Cine Royal, en el mismo sitio, hoy estacionamiento de un banco, se instaló la gasolinera de Eduardo Lalo Pesqueira.
Y un 20 de abril de 1973, hoy hace 44 años, el fallecimiento de María Teresa Rosas Garayzar, una jovial y carismática mujer. Su presencia era muy solicitada en las fiestas y reuniones. Su bonita casa estaba ubicada en Avenida Juárez y Sexta Este, donde hoy existe un banco.
Bueno, pues un 21 de abril de 1972, hoy hace 45 años, a la edad de 60 años, fallece en esta ciudad uno de los mejores ventrílocuos de México, el señor Javier Rodolfo Nemer. Su nacimiento fue el 22 de octubre de 1912. En 1938 contrajo matrimonio con la señora o con la señorita Carmen Bojorques. De 1941 a 43 prestó sus servicios en la compañía minera. En 1955 estuvo en el Distrito Federal y se presentó en el Teatro Tívoli y también en el Teatro Colón. Fue contratado para presentarse en el Canal 4 del Distrito Federal, siendo considerado uno de los mejores ventrílocuos del mundo. Realizó giras por Estados Unidos y en sus giras por este país fue compañero en las presentaciones junto con el Charro Avitia, Irma Serrano y otros. Sus primeros muñecos fueron Don Lencho y Doña Lencha. Después fabricó a Don Prócoro y a Doña Poquianchis y al Chinito Chintoy. Pero su muñeco más famoso lo fue Johnny Charrascas, y traemos por ahí, al rato lo vamos a incluir, un escrito que hizo el licenciado Francisco Córdoba Romero en alusión a una semblanza biográfica de El Popo Nemer.
Muy bien, un 22 de abril también, de 1991, hoy hace 26 años, abre sus puertas educativas el Instituto Tecnológico Superior de Cananea. Me acuerdo que por gestiones de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Que en paz descanse.
Pues muy agradecida de mi parte con el arquitecto Portillo por las efemérides que nos hizo llegar.
Muy interesante.
Vamos a ir a un corte. Sí. Después del corte, vamos a enfocarnos a las tradiciones de la Semana Mayor, como la quema de Judas, la capirotada,
los paseos, los
ayunos, todo eso aquí en Barrio Viejo.
Ayunos y desayunos.
Así es.
Regresamos a su programa con sentido, Barrio Viejo.
Bien, pues continuamos aquí en Barrio Viejo. Bueno, las tradiciones de Semana Mayor.
¿Ustedes nunca quemaron
al
Judas en los sábados? A ver.
Sí, claro que sí, ahí precisamente en el barrio del Faro, ahí con Judas Quiñones, ¿no? Él era el promotor de ese evento, que en el cual se conseguía un burro, pues, ¿verdad? Y se montaba un mono de trapo. Y se hacía la procesión, iba y se quemaba allá al puente de Arco, ¿verdad?
En mi caso, no nos tocó subirlo a un burro, más bien yo me recuerdo
una que carretilla.
A una carretilla. Y salía de ahí de que los Mejía Valencia, sí. De ahí se hacía y sí se quemaba frente de mi casa. Pero platicando ayer y recordando eso también en lo que viene siendo el cerrito que está por en la colonia Ayuntamiento.
Ah, el Pedregoso.
Ahí se llevaba y ahí se quemaba.
Okay.
Y luego las comidas tradicionales de la Cuaresma, los chicos, pues.
Ah, los chicos.
Los chicos, que es maíz resquebrajado con chilito colorado, cebollita muy bueno. Verde, bueno, etcétera, etcétera, muy sabroso. La capirotada, que ni se diga, los viernes, regularmente, las tortitas de camarón.
Ah, sí, sí.
Que son con huevo camarón.
Y luego platicamos.
Era camarón seco, sí. Antes, porque pues no en todas partes había refrigeradores. Y me acuerdo que las hacían con camarón seco también. Y pues pescado, ¿te acuerdas cuando llegaba el carro de la
tortuga? Es lo que estábamos comentando, ¿no? Sí, que se compraban chuletas de pescado.
Y ahí en las palmeras, afuera, transportes, todo el movimiento que había en la Tercera Oeste, ahí maquetas de camarón y luego de
el estas, carro del pescado, decían, ¿no?
El carro del pescado, me acuerdo el pescado sabrosísimo que ahora está vedado, que ese era el totoaba.
Sí, así
es. Totoaba, ¿no? Totoaba.
Y también los domingos en los paseos campestres, ¿no? Que sí. Nada más por lo regular, me tocó en mi familia, no nada más éramos los Figueroa Soto, acompañó pues obvio de mis papás, y también unas ollas de comida, eran la familia Coronel, por ahí arriba de la Mesa Sur. Y también la familia Borbón, de Enrique Borbón. Un señor muy querido, muy apreciado, que fue parte muy importante de nuestra infancia. Y me recuerdo que todas las familias se unían y no era como ahorita que echaban carne, pollo. No, eran las ollas de comida, que llevaban todas las familias.
Generosos.
Todo una fiesta.
Le voy a contar algo de la quema de Judas allá en Buenavista. Era muy tradicional eso de la quema de Judas. Y una vez venían los de la calle Ancha, venían con el Judas a quemarlo acá al parque azul, al parque de cemento, a la cancha de cemento enfrente de mi casa ahí, pues. Y resulta que, no sé qué se les olvidó, algo se les olvidó, se devolvieron, pero dejaron al Judas ahí, ya amarrado para quemarlo. Pues mis hermanos, allá a la travesura fueron y lo quemaron. Pues ya sabrás cuando volvieron los de la calle Ancha ahí, no, pues se armó la guerra a pedrada de juntas de indio zurdo, ya sabrá.
Casi los quemaban a ellos.
No, resulta que pues ahí está la guerrita, ¿no? Y mi hermano Juan, muy ocurrente, pues levantó la cabeza así de... Y le pegaron una pedrada, pues ya sabrá, pues se paró la... Resulta que él agarró una piedra, le pegó una muchacha con una piedra grande y se paró la guerra, ni modo. Y se paró la guerra, pero muy, muy curioso, mis hermanos, ¿no? Pero a mí me van a devolver, dijo una cadenita de la Virgen de Guadalupe que traía aquí, hay que buscarla. Y ya sabrá, ¿no? Muy, muy chusco la situación, ¿no?
Sacrilegio.
Pero se armó la guerra, pues ya sabrá, ¿no? Son parte importante de nuestras
culturas, celebraciones.
De nuestras celebraciones tan bonitas, ¿no? La quema de Judas. Y allá en Buenavista también, ahí lo pasaban en burro, a veces también lo paseábamos en una carretilla. Muy suave, muy suave.
Y luego, ¿no?, nos acordamos del señor Fonte, la batanga, ¿no? Que vendía excelentes comidas del mar.
De mariscos, sí.
Don Octavio Fontes.
Y también el Tani Estanislao Córdoba.
El Tani.
También, que hace poco murió su cuñada, ¿no? ¿Quién era su cuñada? Esposa de Chapito...
Córdoba.
Sí. Se me olvida hasta ahorita, ¿no? De momento. ¿No?
Hermana de Micela.
Un señor también que vendía en carro, que entregaba en los carros en la todo Cananea, que vivía por acá, por el Callejón Allende. Nada más me recuerdo que era un señor...
Y vendía marisco.
Y iba a las casas, se traía ahí su hielo, su cajón en la parte de atrás, ¿no? Bien fresco, porque yo me recuerdo que mi papá me llevaba.
Otro de los marisqueros, pues, era Tolano, ¿no?
Tolano, de los primeros.
Sí. ¿Verdad?
Así es. Así es, digo que mi papá me llevaba ahí participaba y caminaba.
¿Quiénes Carmen, ahí la quema de Judas, que te acuerdes de las gentes, de tus amigos, de tus familias que participaban ahí?
Los Mejía Valencia de Doña María.
Ah, los Mejía, sí.
La Lulú y Daniel y Martín y todos, todos ellos, ¿no? Y enseguida los Martínez, Martínez, Martínez. No. Es toda la familia de
Roberto Martínez.
De Roberto y Nelly Martínez. Y los Miranda también enseguida. Es que, de verdad, era muchísimo, porque ahí sí de plano que todos salíamos.
Y los Ávila también, así. ¿No? Sí, no estoy...
los Ávila Vega también, los Ávila Pérez, la Don familia Secundino. Rubio, la familia Rubio, los Secundino Mejía. Te voy a decir, a lo mejor, no sé, yo creo que para juegos no me recuerdo mucho que los Mejía estuvieran para acá, pero quizás por la edad, ¿no? No me recuerdo tanto con ellos, pero sí los López.
Sí, la familia Valencia, ¿no?
Que Charro Valencia, que vivía dos casas.
A ver, ¿qué te acuerdas? ¿A quiénes te acuerdas tú cuando las quemas de Judas ahí?
Pues barrio? Ahí de la quema de Judas, pues toda la chavalada de ahí del barrio del Santo Niño, del Faro, ¿no?
Sí.
Especialmente pues la familia León, Chito León, todos ellos, y pues nosotros también la chamacada siguiendo al Judas, ¿no?
Esa se recuerda mucho la de ahí, la del barrio de ustedes, ¿sabes?
Sí, porque
ayer estaban mencionando, como que le hacían como que más grande, ¿no?
Sí, precisamente porque el Judas, pues, aunque no se llamaba así, pero le decíamos, ¿no? Cariñosamente el Judas Quiñones.
Y lo de no comer carne también, que es tradicional en los viernes de Cuaresma, pues tiene un significado, ¿no? No más que nosotros se lo...
No, y antes era muy estricto todo eso, ¿eh?
Sí,
era,
pero...
cuidado con sí, que uno
pero tiene, ajá, pero tiene su significado, porque lo que quiere decir es no desear a tu prójimo lo que no desees para ti mismo, o sea, no comer prójimo, pues.
Ah,
¿no?
Sí.
Tiene su significado lo que es no comer carne, pero
cuidado,
la tradición, ¿no? La tradición nos dice no comer carne los viernes, ¿no?
Antes era
en Cuaresma.
Era tan tradicional eso que tus papás, tus abuelos decía, ni prendas el radio.
Ah, es cierto.
No prendas el radio para nada.
El jueves y el viernes. El jueves santo y el viernes santo, yo me acuerdo, ¿eh?
Y luego la radio, la FQ Pepe Murrieta.
Pura siempre, música.
Pura música así de.
Sacra.
Sí.
Lúgubre, sí, instrumental.
Instrumental.
Sí, cierto, música.
De luto. Y no nomás Pepe, todos los turnos y sabros se caracterizaban por transmitir ese tipo de música, ¿no? Desde que se abría hasta el cierre de la misma estación.
Sí.
Pues era de otra forma, ¿no?
Sí, a los chamacos, por ejemplo, que andábamos jugando a las catotas, es Viernes Santo, tengan respeto.
No.
Porque fue una algarabía, los chamacos.
Sí.
¿No lavar ropa?
Nada. No trabajaban, los negocios se cerraban todos.
Ni te bañaba.
Había gente que no, prometía no bañarse en Cuaresma. Otros no cortarse el pelo.
Era por donde les daba no bañarse. Oye, ¿no?
Y lo que más gordo me caía que no se cortaban el pelo en toda la Cuaresma.
Yo también como, hacía un letrero fuera del Chepe.
Sí. No fumar.
No fumar.
Algunos prometían no fumar. Y a las 12 de la noche del sábado, después del domingo de Pascua.
Se andaban quemando.
A mí me tocó en mi carnal, mi hermano y yo.
Pero ¿quién sería así ¿quién sería la tradición de la capirotada? ¿Cómo sería eso?
Y eso es, pero eso es en todo el estado, no sé si en otros estados, ¿no?
Lo que pasa es que la FQ, que era el único medio informativo aquí, pues, verdad, todo el mundo lo escuchaba y por ahí...
Influía mucho.
Influía, pues, de que la capirotada, el pescado y todo eso, ¿no?
Pero en esa época más.
Sí.
Yo traté a una amiga que venía de allá, de México, y ella comentaba, cuando vino aquí, apenas hace que, ¿qué es eso? Nunca había visto algo así, o sea, ella, no sé si la demás gente, pero ella no había visto la capirotada. Dice que se le hizo como muy raro ver tantas mezclas, pero que cuando lo probó, pues, se le hizo muy sabroso,
claro. Claro, son frutas secas, le echan, fíjate.
Pero no lo tenían por costumbre allá.
Pero la tradicional capirotada es el pan.
Pan.
Es el cacahuate.
Cacahuate.
Ingredientes fundamentales.
Pasas.
Ciruelas de esas secas también.
Ciruelas
grandes,
secas.
Queso.
Queso. Cilantro.
Hay gente que no le echa... Plátano.
Piloncillo.
Piloncillo, pues es el principal.
Oye, y hay gente que no le echa queso también.
En cada...
Aquí le echa cilantro y cebolla.
Le echan nueces. Le echan dátiles.
Biznaga, pues como dijo Mario. Dulce,
pues en cada casa, cada ama de casa le va, ¿verdad?, dando un matiz, propio, su propia receta, su propia forma. Hay capirotada
Doña Lola,
blanca,
sí, Doña Lola, ya en Chivatera, hacía el Judas y lo paseaba por todo Chivatera. ¿Sí? Ah, tocando unos botes ustedes. Ándele. En el tenis, allá quemaban el Judas en el tenis. Sí. Sí, era el sábado de gloria, sí, pues, exactamente, ¿no? Muy bonito, toda esa tradición, gracias. Gracias, 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 y bueno, pues ahí está nuestro auditorio,
estamos
allá en Chivatera,
escuchando ahí,
¿eh?
Que al parecer el nombre de la capirotada deviene de que, pues, hay en España unas cofradías, organizaciones religiosas, ¿no? No sé si las han visto, pues, en las, en estas festividades, que usan una especie de capirote en la cabeza.
Como,
o sea,
un pico.
Ándale,
un
pues.
Al revés.
Y decían los comentaristas, los que salen en el canal de la televisión, que llega aquí, que de ahí viene el nombre de este capirote, ¿no?
Cofia.
Especie de... ¿No? No, cofia es otra cosa. Sí. Especie de cucurucho para arriba, que termina
como un cono
en punta afilada, ¿no? Sí, como un cono
de la Inquisición, así para...
Sí, definitivamente. Y
a ver, ¿ustedes no le ponían triquis?
Al Judas,
sí. Sí, también triquis, ¿no?
Porque
sí,
acá también igual se les ponía los...
Se les ponía triquis, ¿no? Era muy suave, ¿no?
Y yo conocí a uno que otro que le decían... Vamos a quemarle las patas al Judas.
Oye, ¿qué?
Era otra cosa.
¿Qué vamos? Tendencias, ¿no?
Indudablemente, mis amigos.
No te la vas a acabar.
Pues sí, yo también recuerdo de las cuaresmas, pues como muy heladas, ventarrosas, a veces nevando, ¿no?
Sí.
Así, las típicas de antes de...
Regularmente viento en Semana Santa.
Sí.
¿Verdad?
Sí, exactamente. Y en las iglesias, bueno, pues también toda una gran tradición. Mucha gente se reúne también. Parte importante de la Semana Mayor. Aquí lo estamos comentando a través de Barrio Viejo. Y bueno, pues algo más que se acuerden de.
Yo recuerdo, eso al inicio de la cuaresma, que la iglesia católica preparaba la ceniza para el miércoles de las palmeras que tenían a un costado, ¿no? Quemaban las hojas de las palmeras y según esto y de ahí obtenían la ceniza para la celebración, ¿no?
Y otra cosa, de ahí agarraban también para el Domingo de Ramos.
Ah, sí.
Que tiene su significado, es un domingo Guadalupe antes del domingo de Pascua.
Esas palmeras estaban a un costado por la calle Neutra, o sea...
Estaban,
no sé si ya... Okay. Yo creo ya no, ¿no?
No sé.
Ah, ok.
Eso es...
Bueno, pues vamos a una... Estuvimos muy contentos departiendo alegremente con un gran amigo, qué Jorge, bueno. Acedo Samaniego. Estuvimos muy contentos, ¿no?
Muy Mario, contentos. Y leí una pequeña grabación, hasta le hicimos, ¿no? Y sabró ahí. ¿Sí? No sé si...
¿Cómo tiene...?
Fíjate, Jorge.
¿Tiene historia, eh?
Jorge
sabe mucho de lo que ha pasado en Cananea.
Qué a gusto platicamos, ¿no?
Sí, claro.
Pues dijo, oye, aquí traigo unos vinitos, ¿quién me pueda acompañar?
No, pues.
Y pues nos tocó, pues fue secretario general, Isauro, de la sección 65.
Asunto, hay dudas.
Después fue del Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero con don Napoleón Gómez Hada.
Sí.
Fue diputado federal también, Jorge Acedo. Iba a ser aquí en esta región, pero venía para Colosio, la Diputación Federal, pues cuando estaba Salinas, imagínate.
Ajá.
Venía para Colosio y pues hizo un cambio y se lo mandaron para Hermosillo. Y pues también consiguió traer el artículo gancho para la cooperativa.
Decían muchos el artículo gacho.
Ajá, gacho decía. Consiguió bonos para algunos departamentos, yo me acuerdo el cigarrito también para la casa de fuerza del cigarrito Castro
cigarrito Castro,
y luego para los mineros retirados, algo muy importante, el hospital de por vida se los consiguió Jorge Acedo Samaniego, el impuesto derogado del impuesto este del estado también lo consiguió, pero una pequeña entrevista con él Isauro, que tuvimos.
Y me llamó mucho la atención de que, que dice que estaba platicando de que en cierta ocasión que le dice a don Napoleón Gómez Hada, fíjese don Napoleón que pues que quiere el Comité Nacional del partido, que Napoleón Gómez Urrutia sea diputado, sea senador, o sí. Y entonces que don Napoleón Gómez Sada le dice, no, le dice, mira, Napoleón Gómez Urrutia no es minero. Si lo quieren de diputado, que lo proponga la CNOP. Que elocuente la revelación. No. Venida de quien venía, ¿no?
No, y también cuando dijo de para que vendan todo, querían vender los mineros, los edificios y todo eso. Esos no son míos.
No son
míos. De la clase obrera de la 65.
El vino hace que se digan cosas que el hombre se calla y que deberían de decirse cuando se bebe agua.
Vamos con la plática con Jorge.
Y con Antonio Cáceres.
Estoy aquí con Jorge Acedo Samaniego. Jorge, así. Te quiero hacer una pregunta, pero no sé cómo la veas, ¿no? Si quieres, respóndela, si no, no le hace. ¿De dónde nació tu apodo del carrito de la nieve?
No, porque ahora sí que tiene su historia, me agarraste descuidado. Mira, un tío de Margarita, mi primera esposa, don Eduardo Rivas, primo hermano de mi suegro en ese tiempo, de don Raúl Rivas. Yo siempre tenía el tema del sindicato.
Sí.
En el lenguaje. Y él me decía, él era empleado de confianza, me decía, ya deja ese tema, te van a correr, ahí te levas con el mismo tema, ya estás más, tienes la misma cancioncita todo el día, estás más enfadoso que el carrito de la nieve, me dijo. Y todos los días llegaba, y él a saludarme, llevaba yo una gran amistad con don Eduardo Rivas, y todos los días llegaba al departamento, y el carrito de la nieve, y ahí surgió, de tal forma que en la campaña para la Secretaría General, pues hubo más gente que votó por el carrito de la nieve que por Jorge Acedo.
Sí.
Un detalle, un día estábamos por ahí en un lugar tomando algún refrigerio, un lugar que le llamaban, ¿puedo decir el nombre?
Claro.
El Recreo.
Claro,
estábamos la gente del departamento del taller eléctrico, y yo dije, ya me voy a estar todo, te la llevas pura...
Máquina.
Máquina, dijo el Michudo Fuentes.
Sí.
Hermano de Chuta Fuentes, ya ves que los apodos.
Sí, sí.
Y no, y Carrucha, hija de acá, allá, y que no te la llevas, y la Carrucha, y después la Carrucha, ya no era el carrito, era la Carrucha. Y en la campaña había hasta que lema empezaba la raza: Ucha, Ucha, la Carrucha.
Yo me acuerdo,
Ucha, la Carrucha. Y era el carrito de la nieve. Total, que llegó a la Secretaría General, fue el carrito de la nieve. Pero el que le ejerció fue Jorge Acedo Samaniego, tu servidor.
¡Órale! Amables amigos, pues escucharon, todos tenemos un apodo aquí en Cananea. Pero qué interesante, pues el del carrito de la nieve, que ya nos dijo Jorge Acedo de dónde nació. Gracias, Jorge.
Un gusto en saludarte, Veras, y saluda a toda, pues a toda la audiencia, que ustedes tienen mucha, por cierto. Yo siempre los escucho desde Hermosillo. No hay domingo que me pierda el programa.
Eso es, gracias, Jorge.
Viejo barrio querido, que te van arrancando a pedazos.
Y bien, pues también ahí le conté, ¿no?, a Jorge, cuando mi señor padre, en las pláticas que tenía las mañanas con mis hermanos, unas alegatas ahí en la cocina.
De la política sindical.
Sí, la política sindical. Y luego me acuerdo que decía mi papá, los Pinos Molina y los carritos de la nieve. ¿Quiénes serán esos?
Este señor Jorge Acedo fue el que me mandó una foto de la lonchera. Y gracias a esa foto, fue que le escribí, se recuerdan, lo de la lonchera, que no solo era el lunch, era el arte de su preparación, la manera cariñosa de envolver los tacos, y fue después de que me mandó la foto de ese regalo y le escribí a la lonchera.
E hiciste un evento, María Carmen, yo estuve ahí en tu casa, en el negocio tuyo, me acuerdo, con todos los mineros retirados.
Sí, la verdad, yo
muy bonito.
Yo los admiro mucho, les tengo mucho respeto y mucho cariño, porque son parte importantísima de Cananea.
Sí,
y y mi papá nos enseñó mucho a eso, al respeto, y lo hicimos en honor a él, y para hacerles un convivio a ellos, de todo corazón. Fue nada más de mis hermanos, con mucho cariño hacia todos ellos.
Y en las fotografías del evento se ve que ahí había unas loncheras,
sí, la verdad, tenemos ahí loncheras de mi papá, pero también ellos llevaron loncheras y llevaron los cascos que usaban, y se acostumbró con lo que tenían por costumbre, burritos, pues el café colado.
Estaba los termos.
Se les puso los termos, se les puso todo como era antes, ¿no?
Recuerdos inolvidables.
La verdad que sí.
El orgullo de ser minero, ¿eh?
La verdad que sí, que eso es muy importante que lo llevemos, ¿no? El orgullo de ser minero y reconocer todo lo que ellos aportaron para lo que hoy podemos disfrutar.
Así es.
Vamos a ir a un corte, regresamos a través de Barrio Viejo en esta mañana.
Regresamos a su programa con sentido. Barrio Viejo.
¡Arriba el cuate Ramírez!
Esta alegre melodía va para el cuate Ramírez. En el béisbol todavía su recuerdo sigue firme, orgullo de Cananea. Una estrella indiscutible, siempre con una sonrisa y el corazón por delante. A la afición atraía con estadios rebosantes, era por su buen bateo y la magia de su guante. Beisbolista inolvidable, inspirador de talento, algunas generaciones han crecido con su ejemplo, un campo lleva su nombre como un tributo del pueblo.
¡Viva el ídolo de Cananea!
En campos llenos de nada juegan al béisbol los niños. Año tras año les lleva bolas, guantes y cariño, son las futuras estrellas que brillarán por sí mismos. En Cananea lo esperan y sus amigos lo extrañan. El Guatemala les visita con alegría en su alma, él es una puerta abierta que nadie podrá cerrarla. Aunque no fue a las mayores, el cuate vive contento porque su estrella aún brilla y se quedó en el recuerdo en el Salón de la Fama. La memoria del pueblo.
Gabriel, Chepe Delgado y Raúl León, te saludamos.
Bien, el tributo de Cuate Ramírez. ¿La compuso este señor?
Gabriel F. Peralta.
Gabriel F. Peralta lo...
Nació en Chinapa, se vino de un año a Cananea.
Saludamos el viernes, cuando veníamos acá con ustedes, me habló por teléfono.
Sí.
Y me decía que si podíamos hablar más del cuate Ramírez. Hemos hablado mucho
de sí.
Ramírez, ¿eh?
Sí.
Bastante.
Lo que pasa que Gabriel prendió el radio un poquito más tarde, ¿no? Uh-huh. No escuchó que habíamos dado un antecedente ahí del corrido del cuate. Y un saludo también al cuate y Gabriel F. Peralta, que son grandes amigos ahora.
Desde luego, ambos los dos.
Sí, y claro, que van a estar posiblemente en mayo aquí los dos.
Sí, claro que sí.
Pues aquí el profesor Mario Bustamante y yo teníamos una...
dudita.
Pues una plática aquí respecto al tema que tomamos ahorita de la casa de piedra, ¿no, Mario?
Así es.
que estábamos diciendo, por un lado, el Chepe decía que estaba allá en el Callejón García Morales y calle Segunda, sí, oeste, pero ya viendo con calma y en detalle el intruso en la primera página de domingo 16 de 1922, pues toda la página casi viene dedicada a la casa de piedra.
Sí.
Y entonces está diciendo acá, pues, que dice que ocurrió que al segundo día de la apertura de la casa de piedra, ahorita vamos a dar la dirección que la consigna el mismo el intruso, dice pues que al segundo día de que se abrió este burdel, dice, y que fuera de la zona de tolerancia, dice que como que estaba administrado por extranjeros que hacen poco aprecio de las disposiciones de la autoridad, y ahí fue donde se registró el delito que ya se dijo en la efemérides, cuando María More y una meretriz le dio un tremendo botellazo, ¿no?, al policía número 30. Y luego se elevó una carta de protesta donde se pide la clausura de la casa de piedra, y los firmantes fueron Pigmenio Joya, Arnulfo Monteverde, Gil Félix, Isidro Figueroa, Matías Curiel, Lorenzo Castillo, Refugio Encinas, Alejandro Lovenich, José M. Castro, Rafael R. Acosta, Julián Acuña y Epigmenio Rizo. Y bueno, pues dice que la casa de piedra Abel se ubicaba, dice, en la esquina noroeste de la avenida Guerrero y calle Segunda Oeste, edificio propiedad del señor J.L. Enein, conocido por la casa de piedra donde se abrió este burdel. Muy seguramente, posteriormente,
Se cambió,
¿verdad? Al clausurarse, sí, y se llevó el nombre, porque realmente quien es de piedra es el edificio de la Monarca, ¿no?
Exactamente, la Monarca, ¿no?
Y suele suceder.
Bueno, en la línea telefónica, Jorge Acedo Samaniego. Jorge, muy buenos días, adelante. Vamos a ver, ojalá que se vuelva a comunicar. Se cortó la comunicación con Jorge. Mil disculpas, ojalá que nos vuelva a marcar por aquí a Barrio Viejo. Y bueno, pues vamos a continuar. Tenemos, vamos a ver si vuelve a marcar por aquí Jorge.
Y es que pensaba que a mí me hablaban al teléfono, Isauro, cuando estaba platicando de la casa de piedra, y eso hizo que se dilatase la comunicación telefónica.
La mayoría conocemos como casa de piedra ahí, pues Segunda Oeste, pero el Callejón García Morales, ¿no?
Ahí está Jorge, sí, adelante, buenos días, Jorge.
Buenos días, ¿cómo estás?
Aquí estamos, Jorge, buenos días.
Pues agradeciéndoles a ustedes sus comentarios, de veras, pero pensando cómo da vuelta la vida.
¿Sí?
Hace una semana con ustedes, pasando a gusto, como dicen ustedes, tomando un vino.
Ajá.
Y hoy, la tristeza.
¿Sí?
Cuando yo entré a la minera, llego al departamento de soldadura, tuve 4 maestros.
¿Sí?
A escasos 18 años, pues el maestro le decía yo, Jorge Valles, Ignacio Burgos, estaba ahí también el compañero Rafael Rivera, y Armando Martínez, el maestro hippie, me decía, por el pelo en ese tiempo lo usaba largo,
sí.
También le decía el maestro hippie. Por muchos años, el maestro hippie, pero con mucho respeto y cariño. Y el día de ayer, como todas las historias que terminan, se va mi cuarto maestro.
¿Sí?
Ahorita está siendo velado en la funeraria de la sección 65. Armando Martínez, quien procreó pues 12 hijos, 9 de ellos le sobreviven, entre ellos un distinguido dirigente de la sección 65, Armando el Cadafi Molina. Una gente pues muy conocida aquí en Cananea, también por un apodo, el Cadafi.
El Cadafi, sí. Sí.
Y ahorita su padre, un gran amigo, un gran compañero, extraordinario maestro mío, ahí en el departamento de soldadura, donde también conviví muchos años con el papá de Lupita, Daniel Figueroa. Ahí se dieron muchas historias, pero como todas las historias y todos los libros llegan a su final, y el día de ayer, mi cuarto maestro, uno, no lo cual, el cuarto, todos tenían el mismo lugar, uno de los cuatro grandes maestros.
Sí, tu cuarto maestro.
Que estuve ahí, digo, el cuarto que se va.
Ajá, sí.
Pero de los cuatro grandes para mí, que me cuidaron, que me enseñaron, no solamente la cuestión de soldadura y todo eso, sino a defenderme de las injusticias que se cometen muchas veces en, pues en todas las empresas. Ellos me cuidaron. Así es que a una semana de estar celebrando con ustedes muy alegremente, pues hoy tengo que manifestar la tristeza de alguien que se va, de alguien que cumplió su ciclo, pero que lo cumplió muy bien. Don Armando Martínez, el maestro hippie, le dije, por años, con mucho respeto y cariño.
Así es.
Y ahorita va a ser sepultado unas horas más después de una misa de cuerpo presente que se hará en que profesaba. Pero pues a una semana, algo que queda también y quiero que quede escrito, si ustedes me lo permiten, en este famoso libro que ustedes cada semana escriben de Barrio Viejo.
Así es, Jorge.
Martínez nos abandona, se nos adelanta unos pasos, pero nos deja una gran experiencia de lo que es ser un hombre honesto, un hombre recto, un buen compañero, un buen maestro. ¿Cómo lo fue, Lupita? Tu padre.
Así es. Gracias.
Lo mejor y gracias por la oportunidad.
Gracias, Jorge, gracias.
Bueno, pues ahí está nuestro feliz amigo Jorge, uniéndose pues a la pena que embarga a la familia de don Armando Martínez, a papá de Armando, el Gaddafi, y bueno, pues falleció. Indudablemente, pues, parte importante de la tradición minera, de esos personajes, de esos amigos mineros que lucharon por tener algo en sus hogares, por llevar algo a sus hogares, por tener un contrato colectivo, sí, de trabajo digno, de esas personas que lucharon bastante.
Toda
como
su
está
vida.
Diciendo Jorge, ¿no? Como tu señor padre, como así tantos, es. Mi señor padre, como tantos también mineros, como el padre también de aquí, de Mario.
Tantos viejos. Tantos viejos luchadores.
Tantas personas, tantos personajes, tantos amigos que ya se fueron. Que ya se fueron. Oye, y que los extrañamos.
Isauro, también murió Manuel Martínez Frasquillo, sí, ex condiscípulo mío también.
Tremendo, hombre. Tremendo Manuelón, Manuel Martínez.
Buen pitcher de softball.
Pitcher del softball en Cananea.
Le decían el Avizuela también.
No, tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Pitcher. Un tremendísimo
Pecho Martínez, en paz descanse.
Estatales. Sí. Y también por esta mañana también nos enteramos del fallecimiento de don Miguel Tapia Cepeda. También, que en paz descanse, nos unimos a la pena que embarga a su familia.
Papá de mi amigo, Lucy Tapia.
Sí, de Miguel mi amiga, Tapia perdón. Cepeda. Miguel Tapia Cepeda también falleció por esta mañana. El cual, bueno, pues a todas estas personas, a todos estos familiares, sentidas condolencias por el deceso de estas personalidades, de estas gentes que han dejado huella en nuestro mineral.
Sin duda, don Armando está dejando una gran huella. Es una persona muy respetable, recta, solidaria, como lo dice, como bien lo dice Isauro. Y pues bueno, estaba Armando, pero también está Carmen Irene, está Mandy, está Flora, Sandra, Miriam, Claudia y dos.
El Paco.
Así es, el Paco y
precisamente Armando. Ahorita que me decía Isauro que si a quién recordar como los que participaban en la quema del Judas, pues los vecinos más participativos ahí del Faro, del barrio del Faro, en aquellos tiempos era la familia
dos casas del Faro, ¿verdad? Está sí, el Faro y luego dos casas más,
sí,
hacia allá.
Sí, de señor Martínez.
Y esas, ¿verdad?, parejas bonitas que siempre al lado de su esposa, así recuerdo.
Sí,
yo,
de las familias bien fundamentadas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, mi respeto, doña Carmelita, una también una gran mujer que hace 4 meses están bien. Sí. Ya descansa, ¿no?
Así es.
Compañeros, también Alfonso Torúa, sobre Manuel M. Diegues y su fusilamiento por allá, pues por órdenes de Calles de Obregón. fue en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos una pequeña cápsula, ¿no, Isauro?
Sí, vamos a escucharla.
Ok. Muy bien, pues es un gusto saludar desde aquí de Cananea, pues allá en Hermosillo, al maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Oye, Alfonso, pues ahora, pues ya ves que tenemos la efeméride del 21 de abril de 1924, que es fusilado en Tuxtla Gutiérrez, Manuel M. Diegues. Y pues nosotros aquí conocemos su participación en la huelga de Cananea, tan importante, pero poco sabemos de su gran carrera como militar revolucionario y como gran estadista. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, muy buenos días, José, muy buenos días a todo el auditorio y obviamente pues en la mesa a todos los que estén participando en esta ocasión. Efectivamente, pues ahora en esta semana una efeméride importante para nosotros los cananenses, Manuel M. Diegues, que a pesar de que era de Jalisco, pues fue una persona que se formó y se hizo en Cananea, y yo diría que él tiene tres momentos importantes en su vida. Una fue su lucha proletaria, que como todos sabemos se dio en 1906 con la histórica huelga, pero después en 1913 lo vamos a encontrar como uno de los primeros hombres que se opuso a el golpe de estado de Victoriano Huerta, sí. Y después, como tú decías, en esos aciagos años del 23-24, fue también un apóstol de la democracia cuando se opuso cuando apoyó a Adolfo de la Huerta en contra del nombramiento de Plutarco Elías como candidato y obviamente como presidente de la República Mexicana.
Sí.
Él también tiene una gran participación como estadista, ¿verdad? Él fue gobernador del estado de Jalisco y como tal se distinguió como gran estadista. Por ejemplo, él fue de los primeros gobernadores revolucionarios que puso la jornada de 9 horas y salario mínimo de acuerdo con las necesidades de cada región. Él hizo una reglamentación del trabajo doméstico y el trabajo domicilio, la prohibición para que no trabajasen los niños y jóvenes menores de 14 años, exigió a los patrones de minas, talleres y fábricas que mantuvieran en los centros de trabajo las mejores condiciones de seguridad y higiene. Por ejemplo, también el derecho a huelga, que la legislación porfirista penaba a los trabajadores como un delito contra la industria, también la obligación de proporcionar viviendas a los trabajadores fabriles y rurales, la indemnización por accidentes, la nulidad de las deudas de los peones de las haciendas para con los amos, la supresión de las tiendas de raya, el porcentaje mínimo de extranjeros empleados en las industrias y nivelación de sus sueldos con los de los trabajadores nacionales, el descanso dominical o en su efecto la concesión del séptimo día. Todos estos preceptos fueron incluidos, incorporados a la Constitución de 1917 en la reglamentación del artículo 123. ¿Verdad? Un personaje, como decíamos, muy importante, que a la muerte de él, fíjate que en su archivo se encontró pues un pequeño poema que, si me lo permites, José, le doy lectura.
Claro.
Dice: Diegues era otro rebelde y pagó ya con su vida la mala suerte que tuvo en la guerra fratricida. Fue un jefe de gran valor en el frente occidental. Al triunfar ahí el gobierno, se hizo en campaña admirar. Su estrategia fue admirable, dio batallas, tomó pueblos y cercado por el hambre jamás dobló las rodillas. Mirándose ya perdido, salióse de Michoacán y por el sur de Guerrero se pasó hasta Juchitán. Quería llegar hasta Chiapas y pasar a Guatemala, si en la guerra le iba mal. Se encontró a los federales y en las flores platicaron, le prometieron respeto. No hubo lucha entre los leales, del turco y de la huerta. El telegrama decía: no prometo usted respeto, que nos bajan de la silla. Fusile usted de inmediato, comunique de enterado. Sin un consejo sumario, fue Diegues ya sentenciado por traidores fusilado. En el patio de una escuela, con él murieron más jefes que valientes contra el manco, la vida también brindaron. La democracia peleaban, su México fue primero. De la huerta se largó al otro lado a cantar y así salvar su pellejo, quedando como un... Y este es el colofón en ese tiempo nublado de la huelga del ejército. Fueron purgas de Obregón, de todos por el dinero. Como todos sabemos, pues él se dividió, ¿no? Estaba en contra del Panda Guaprieta y después de la postulación de Díaz Calles.
Sí.
Y por eso, pues, fue fusilado ahí, como decíamos, un día como, pues, el 21, ¿no? De abril de 1924.
Fíjate qué bien, Alfonso, hombre, un reconocimiento a ese gran hombre, a Carta Cabal, como tantos que mandó matar, así como a Severiano Moreno. ¿Quién fue? Cállese la boca, amigo.
Cállese la boca, decía la gente. ¿Eh?
Muy bien, Alfonso. Maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, gracias.
No, al contrario, gracias. Hasta luego.
Tony Escobar.
Y dos primos.
Estamos hablando con Rubén Escobar, nos está escuchando y nos da mucho gusto que nos acompañe. Armida Escobar, usted de allá de Buenavista, ¿no?
Nací en Buenavista, pero me crié en Naco.
Ajá.
Conocí a tu hermana Talpa.
Ándele, sí.
Y en grandísimo, mi hermano Tony Escobar y mis primos Jesús Pablo, Jorge Báez y uno muy amigo de nosotros que es Coyo Molina.
Coyo Molina, ¿cómo no? Claro que sí. Ahí estamos, muchas gracias por acompañarnos.
Ándale pues, tengo muchas anécdotas de Cananea, ¿eh?
Ándale, mándenos algunas por ahí aquí al Barrio Viejo, con mucho gusto.
Ok.
Ándale, gracias. Gracias, gracias.
Amigos, Armida Escobar nos acompaña y bueno, pues, de allá de Buenavista, ¿no? Y bueno, pues, Fernando Lara envía un saludo a Abel de la Torre y dice que don Chico Montoya también participaba mucho en las quemas de Judas.
Ah, sí, claro.
No sé si lo recuerdas tú, Abel.
Ponía los burros, yo creo.
Sí, pues,
tenía burros él.
Sí, claro, y ellos pues también eran del barrio, ¿verdad?
Sí.
Tenía recuas de burros.
Llegaba con las casas también igual, muy aparte de que participaba ahí con las, entregando de leche.
Ah, sí.
En los burritos.
Y leña.
Me lo recuerda muy bien porque ahí llegaba la casa.
Tienes razón.
Don Chico Montoya, cómo no.
Bien, pues vamos con la pregunta, vamos a ver, vamos.
Pero va
un relato.
Un pequeño relato de Manuel Ernesto que participa aquí haciendo un relato, ya de ahí se basa pues a lo último la pregunta.
Vamos a ver.
Amables amigos, pues estoy con Manuel Ernesto Romero y con su relato dominical sobre pues una tienda de para allá de los hermanos Maitorena. Precisamente del señor Agustín Maitorena, conocido como el Indio. Y nos tiene un relato de esta familia y sobre todo de Agustín el Indio.
Buenos días, Chepe. Buenos días a los compañeros ahí que forman este bonito programa de Barrio Viejo. Iniciaremos este relato con un refrán popular. Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. Parte de este refrán está la respuesta. Recordando nuestros románticos y bonitos barrios viejos, en esta ocasión nos vamos hasta el barrio del Cementerio Viejo. Siempre se ha dado que en las familias, sus integrantes, se dé una misma vocación de servicio. ¿A qué me refiero? Que si el jefe ejerce la medicina, sus hijos son doctores. Si su papá es peluquero, sus hijos son peluqueros. Bueno, otro si es abogado, por lo siguiente, los hijos ejercen la misma profesión, deportistas o diversos oficios. Lo que aquí comentaremos es sobre los comerciantes, por citar algunas familias de un mismo oficio, los Canchola, los Rivera, los Maitorena. Los Maitorena, Ramiro y su becerro de oro por la Sonora. Arnoldo Lolo Maitorena, la chuleta por la Avenida Juárez, enseguida del furgón. El Choro Maitorena, dueño del trebolito del ajeno, como decía José Pepe Murrieta. Y Agustín, Indio Maitorena, que tuvo su abarrotes por la Avenida Guerrero y Quinta Este. El Indio formó su familia con la señora Josefina Armendáriz Estrada. Sus hijas muy bonitas, por cierto, Alba, Teresa, Rubén, el Negro y Agustín. Este abarrote es muy cerca, estuvo de la Escuela Americana, hoy Instituto Minerva. Me comenta Rosita Rodríguez, vecina del Cementerio Viejo, muy cerca de la abarrotes, que el negocio también perteneció a la güerita Bernie, mamá del güero Yepis. Algo que recuerde Rosita de la tienda del Indio. Como son mis parientes por parte de la Fina, la mamá de ella, doña Santos, es hermana de mi mamá, doña Lupita, ahí me la llevaba. Te cuento que en una ocasión llegó el Carretas Castro a comprar queso y lo atendió el Indio. Y agarró vuelo el queso contra la balanza. ¿Qué pasó? ¿Estás enojado conmigo o con la balanza? ¿O porque da los kilos de 800 gramos? Ironías de la vida. El Carretas también fue dueño de este abarrotes. La familia Maitorena Armendáriz se fue a radicar a Guadalajara, donde murió la Fina y el Indio.
Oye, pues qué bien, ahí estás mencionando al Carretas Castro, estás mencionando al Indio Maitorena, su hijo. Agustín, le decían el Junior, estuvo conmigo en la generación de la secundaria, 65-68. Él murió joven, fíjate, como a los 20 años. Sí. Y de este, pues qué interesante. Así que, amigos, aquí está la pregunta para que usted se lleve un libro del maestro Mario Bustamante Tapia, que Guardería Mitzi, Centro de Apoyo Infantil SC, la Guardería Mitzi, le va a obsequiar a la primer persona que nos conteste correctamente cómo se llamaba la tienda de Agustín, el Indio Maitorena, que estaba en la Guerrero y Quinta Este. Así que la primer persona, pues, que conteste correctamente, se le va a obsequiar este libro, Guardería Mitzi, que ya tiene 16, va para 17 años, educando, cuidando a los niños de las madres trabajadoras, niños más creativos, más sociables, más independientes, salud, alimentación, diversión, aprendizaje y estimulación en Guardería Mitzi. Así que conteste usted y se llevará ese libro. Gracias.
Bien, otra vez la pregunta, Chepe.
¿Cómo se llamaba la tienda de Agustín, el Indio Maitorena, que estaba ahí por la Quinta y Guerrero? ¿Cómo se llamaba esa tienda?
Sí, adelante, buenos días.
La Carreta.
¿Cómo?
La Carreta.
No, la Carreta no.
No.
No, 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 no. No. Gracias, no, no, la Carreta no. Vamos a esperar otra llamada.
Después la tuvo el Carreta.
Sí, después.
La del Indio.
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
Ahí se mencionó un poquito al principio del relato de Manuel Ernesto, se menciona ese nombre.
Y una parte nomás del local donde estaba la tienda del Indio, fue la que tuvo el Carretas, no en la totalidad, ¿verdad?
Bueno, pedacitos y después.
A ver, otra vez, ¿cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba la tienda? Pues Agustín, el Indio Maitorena, era hermano de Lolo, de Ramiro, pero ahí en la Quinta Este y Avenida Guerrero, el Indio Maitorena tuvo su tienda que se llamaba La... Acuérdense, amigos, la del Indio Maitorena, porque todos nos acordamos de la de Lolo, la Chuleta, que la Totuaba de Oro también, acá en la Sonora.
A ver, un empujoncito. Hay un estado de la Unión Americana.
Ah, sí, donde las elecciones todo el tiempo se deciden. La última hora.
Se la estamos poniendo.
A ver, vamos a ver, aquí tenemos, sí, adelante.
La Florida.
Exactamente.
¿Cuál es su nombre?
La Florida, y en esta Pascua Florida.
Francisco Duarte.
Su teléfono.
¿Teléfono?
20139.
Muy bien, Francisco.
Y a propósito de
Pascua Florida,
Florida. Decía, pues, que a propósito de el Indio Maitorena, en la página 28 del libro que se acaban de ganar, Microhistoria, Relatos de la Microhistoria de Cananea, él dice que hacia 1940 los hermanos José, Jesús y Miguel Tapia Gutiérrez integraron un equipo de béisbol que llevó el nombre de Cruz Azul, el cual participaba combativamente en las ligas locales. Este popular team estaba integrado por Agustín,
el Indio Maitorena,
jardinero izquierdo,
Lilito Marineso, Feliciano Chano Ávila, Andrés Ruiz Ballesteros. Juan Ballesteros, yo me acuerdo del señor Juan Ballesteros, hermano de Yito Ballesteros.
Ándale, en efecto, beisbolista de pura cepa, ¿no? Beisbolista,
Luis Encinas, Chilo Espinosa, el señor que fumigaba en el carrito que él por los arroyos.
Ah, papá de la semana sí. Espinosa.
Ándale, don Chilo Espinosa.
Sí, del Dumbo, el papá del Dumbo.
Papá del Dumbo, don Jesús López, Clodomiro Sayar. Leoncio Ruiz Ballesteros, Agustín Vidauri, que era un lanzador tremendo,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Dice tu libro aquí, que después se lo llevaron a jugar con Manuel de la Fuente, con el Cacharpas, con el Zurdo Rivera, todos ellos, Antonio el Cuadrado Flores.
Así es.
Fíjate qué interesante, Alfredo Bustamante, que era el Chachi. Francisco Valenzuela, Antonio Venegas, integrante de la selección sonora de 1935, el Chivo de la Fuente, Alfonso, Manuel García, Manuel Barbita Acuña, bueno, Aurelio Rodríguez, y pues todos estas, Zurdo Tapia también, y Chacho de la Fuente, yo creo que era de los no. Chavalitos que andaban ahí ayudando, ¿no? ¿Cómo
el
le
Chacho?
Los
Bad Boy.
Sí, hijo de don Manuel. Sí.
El indio Maitorena emigró hacia Guadalajara.
La chuleta de Lolo Maitorena, vamos a ver.
Estaba en la mera esquina de vendría siendo la segunda este y avenida Juárez.
Segunda este y avenida Juárez.
En la pura esquina, es una tienda de ropa ahora.
Sí, así es.
¿Ah?
Ándele, gracias. Seguro. Gracias, bueno,
ahí está. Yo tenía entendido que alguna vez se llamó la Cosalteca, ahí la tienda está la Florida.
Antes.
Por la ubicación.
Sí, pues claro. Posteriormente alguien pudo haberle puesto. Tengo idea que sí, ¿eh? Aunque la Cosalteca, mira, Cosalteca estaba en Hermosillo, ¿no?
Ah, claro.
Ahorita mencionaron al Dumbo Espinosa. Yo tengo una anécdota de Dumbo Espinosa.
Ah, sí.
Ahorita que andaba los tradicionales allá de los agarres en la 65, que andaban de candidatos y todo eso. Yo tenía un programa aquí de mano a mano, ¿no? Basta usted por Invasores, por Ramón Ayala, ¿por quién vota? Y me habla una gente, yo voto por el Dumbo Espinosa.
La política sindical.
No, yo voto por el Dumbo Espinosa.
¿Qué va? Ucha, ucha, la carrucha. Ucha, cuando Jorge, ¿no?
No, sí, no, muchas anécdotas, ¿no?
Y estos Maitorena, también Ramiro, era una familia dedicada a ese oficio, ¿no? Tenían allá abajo en la competidora, que después Ramiro Maitorena, el otro día me platicaba la Jenny precisamente.
Ahí trabajó la Jenny del Camote.
Y luego le vendió Ramiro a ella, ajá, la tienda, ¿no? Y se hizo cargo.
Y el Camote tenía la tienda de frente.
Me estaba platicando el otro día que un tío de ella le prestó 25,000 pesos para que le comprase a Ramiro Maitorena.
La competidora se llamaba.
La tienda. Y luego ya me platicó cómo conoció al Camote, que el Camote entregaba leche, de la leche buena de Caborca, y que en cierta ocasión ahí bajando la cuesta de la gruta le ofreció raite, que iba ahí a la secundaria, y bueno, pues
ahí empezó
ella no,
el idilio.
Ella no quería aceptar la invitación. Sí. Y bueno, pues muy bonita la conversación. María del Carmen.
Ah, sí, si me permiten, ahorita tuve el gusto de recibir una llamada y quiero aprovechar para mandarle un saludo a un gran hombre, a un gran señor que mi familia igual le tiene un gran cariño. Él le tocó trabajar en la mina subterránea, así platicando con él, me dio un relato de cómo era su momento, ¿no? Todo ese al compadre Chon Medina, él vive en Cananea Vieja.
Ah, sí.
Pues un gran hombre. Sí, así es. Y le mando un saludo con mucho cariño. Y bueno, me están pidiendo que si puedo narrar un poquito lo que viene siendo de la lonchera, lo que escribí a través de la foto esa que nos manda Jorge Acedo Samaniego, a quien igual envío un saludo con afecto. Y dice así, en honor a todos esos mineros que tanto admiro y respeto, no solo era el lunch, era el arte de su preparación, la manera cariñosa de envolver los tacos, la alegría de disfrutarlos, que si pesaba, te diré que no. Recuerdo se balanceaba a mi paso, gustosa de acompañarme, segura de regresar a mi brazo, cuando al final del turno guardaba ese taco, porque allá en mi hogar lo esperaban mis chamacos. Los mejores buffet fueron los del comedor de la chamba. ¡Ah, cómo se disfrutaban! ¿Qué te pusieron a ti? Pásame la salsa. Te convido un taco para que goce tu panza. Un saludo a nuestro querido compadre Chon y a toda su familia.
Muy bonito poema.
Por ahí un día dijo Isauro de un personaje que estaba calentando el menudo en la lonchera, ¿no, Isauro?
Sí. ¿No? ¿En sí?
Sí. ¿Qué está calentando? Pues el lonche. ¿Pero cómo?
Pues ahí calienta lonches.
Trae el menudo ahí.
Directo, sí.
Directo al menudo.
Oye, pusieron... sí, servía para transportar obvio lunch, pero también fue qué objeto va. De muchas bromas, ¿no?
Oye, de ahí
escondían
de...
ahí
muchos divorcios.
Y de la lonchera, pues se deriva. Okay. Hubo el come lonches.
Ah, sí.
Y calienta lonches.
Sí.
Oye, y ya después los mineros les echaban una de esas maruchan. Y pero allá en la minera le decían, estas se llaman No te levantes mi vida. Ay. ¿Qué trajiste de lonche? Una No te levantes mi vida.
Y si te sigues portando mal, no te voy a echar ni la marrucha.
Ya nos vamos, perfecto. Nos vamos de Barrio Viejo, María del Carmen.
Sí, pues muchas gracias, pero yo me despido viendo que hay un minutito compartiéndoles nada más un pequeño, es un poema que escribió Abel, y se me hace precioso todo lo que él escribe, y me gustaría por favor compartírselo, y lo hizo la verdad en un momentito, con todo ese amor que le tiene
la Cananía,
la verdad que sí. Ay, Cananía, si es primavera, mi alma desesperas, mis sentidos y mi vista tú embelezas, con tus frutales en flor y las rosas, polícromos los jardines y los campos, y de esencias mi olfato tú trastornas. Si es verano, con la lluvia las montañas se transforman, con matices su vestido se engalana, y de sus entrañas los riachuelos cantarinos emergen, prosiguiendo su destino. Si es otoño, en brevario los hogares prestos al nostálgico y cálido entorno. La cosecha del verano, generoso en alegre provisión, se comparte junto a cálida y aromática chimenea. En invierno, el blanco es oro, el tesoro que te distingue y tanto anhelan tus ausentes hijos, que más allá del mar han sembrado con orgullo en curiosas mentes ansiosas de conocerte. Son tiempos que hacen volver la vista al cielo con la mirada húmeda, decir, gracias Dios, te amo, Cananía. Muchísimas gracias, me encantó. Gracias, Abel. Gracias. Y un saludo a todos, Jesús Ramírez Galván, mi amigo, y a todos, que disfruten su domingo en familia.
Así es. Y luego me dice una gente ahorita, un auditorio dice que un amigo llevaba muchos burros de frijoles nomás. Y se comía, faltaban unas dos, ahora van los de frijoles.
Los parrales.
Después de echarse cinco de frijolón. Sí.
De la misma manera, pues nos despedimos hasta el próximo domingo, deseándole que pase un excelente día. Hasta entonces.
Chepe.
Pues yo también me despido dándole una felicitación aquí al compañero, y que tanto le gusta la historia, pero también la poesía, Abel de la Torre, ¿no? Y me despido pues también con el podcast, estos programas quedan grabados para que la gente los escuche después. Claro. Sí. Y tenemos grabados desde noviembre. Así que www.imer.mx/FQ/Barrio Viejo.
Así es, Mario Bustamante Tapia.
Bien, pues amigos, ya de salida les quiero expresar lo siguiente. Buenos amigos y buenos abriles, uno entre miles. Muy buenos días.
Te doy mi último adiós.
Muchas gracias, estuvimos en Barrio Viejo. Volvemos a la 1:00 p.m. en aquellos buenos tiempos.
Desaparecerá toda una tradición.
Viejo Barrio Sur,
triste y sentimental,
la civilización te clava su puñal.
En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón. El boliche ha cerrado sus puertas, ya no hay risa.
Usted y nosotros hemos hecho un recorrido a través de la historia de mi tierra. Hoy como ayer, entre esos mismos valles y montañas, los recuerdos han vuelto a vivir.
Para que alumbras las noches calladas.
Pero la historia sigue en el tiempo que no se detiene. El próximo domingo volveremos a tener una cita con usted y juntos seguir perpetuando la historia de este pueblito viejo. Gracias por su atención y muy buenos días.